Recibimos en el estudio, en vivo, presencial. No es la primera vez que viene al programa, lo estábamos recordando recién, a Julio Burdman, analista político internacional. No pasó nada, Julio, igual en este último tiempo del 2026.
No, arrancó el año ya.
Vos estás tranqui, o sea, poco laburo, importante, digamos.
Sí, porque creo que el presidente Trump nos quiso arrancar el año bien, ¿no?
Bien, en paz, sin ningún tipo de problema. Bien, perfecto. No, más allá del chiste, ¿cómo venís siguiendo el tema Venezuela, Estados Unidos? Y cómo esto está repercutiendo a nivel mundial, digo, porque también nosotros lo tratamos acá. Ya hace muchos años que Argentina sigue de cerca un poco la política venezolana, supongo que por una cuestión de región y algunas políticas afín también, pero ¿cómo está impactando esto en el resto del mundo? Me gustaría empezar por ahí.
Bueno, hay muchas formas de responder a eso, ¿no? Una forma convencional sería cómo vienen reaccionando los países, los estados ante los eventos, pero esa es una forma que mucho no nos interesa en el mundo está funcionando hoy. Porque justamente lo que está haciendo Trump es efectivizar las condiciones de este mundo actual, donde están Rusia, China, Estados Unidos y probablemente también India, compartiendo toda la misma doctrina, que es que cada uno manda en su área y no permite que otro lo haga. El impacto o la forma de medir el impacto sería ver lo que está pasando en principio donde manda Estados Unidos. Uh-huh. Lo primero que podemos decir es que en Venezuela la verdad que no está habiendo mucha resistencia a lo que hizo Trump, ¿no? Vimos el otro día cómo asumía el nuevo gobierno venezolano, que sigue siendo parte del mismo régimen, pero calladitos la boca y ninguno anunciando ningún tipo de resistencia. Sí, extrañando a Maduro, diciendo, bueno, por la vuelta de Maduro, pero todos asumieron sus cargos y no hay en las calles venezolanas ningún tipo de reacción. En América Latina tampoco. Bueno, sí hubo un comunicado conjunto de 5 países más España, ¿no? Que son México, Colombia, Uruguay, Brasil, España, me está faltando uno, que bueno, se opusieron en términos de derecho internacional, pero ninguno lo hizo en nombre de ningún organismo regional. Y el resto de América Latina está apoyando a Trump, con Milei como un referente de esta nueva América Latina de derecha, que hoy está muy alineada con Trump. Luego, otra forma de ver el impacto es ¿qué podían haber hecho los otros protagonistas de este nuevo orden mundial donde el mundo está repartido entre áreas de influencia, ¿no? Los rusos, la verdad es que se están portando casi con la gorra de maga, ¿no? Porque Putin no dijo nada. Los diplomáticos rusos evacuaron Venezuela un poco antes del 3 de enero, como si tuvieran información de que, muchachos, váyanse que va a caer un bombardeo. China tampoco, bueno, es cierto que China y Rusia a través de segunda línea de ministerios hicieron algún tipo de llamamiento a la vigencia del derecho internacional o algún tipo de declaración formal, pero realmente ninguno está levantando la voz. Todos están reconociendo que Venezuela es parte de lo que Estados Unidos controla y Estados Unidos lo está planteando en términos totalmente desembozados, no está usando eufemismo alguno.
Sí, diciendo, lo hablamos ayer, sí, tal cual.
Por lo tanto, es como que tal vez todo esto arrancó fuertemente en Rusia-Ucrania, pero hoy tenemos un segundo capítulo y la gran pregunta para el 2026 o el 2026/2027 es si acaso China va a comenzar a comportarse similarmente en su propia área, que es el sudeste asiático, ¿no? Porque China también está levantando cada vez más la voz sobre los temas de Taiwán. Y yo creo que hoy China se vería avalada por todo esto, ¿no? Como diciendo,
si este puede.
Si este puede, no. Si el otro puede, yo soy el tercero en esta mesa.
Ahora, el otro día, perdóname que te interrumpa porque justo me diste el pie para lo siguiente. Nombraste los 3 ejes centrales, Rusia-Ucrania, China-Taiwán, que es esto que se está hablando en este último tiempo, y ahora Estados Unidos-Venezuela. Y el otro día leí un análisis, quizá apresurado, que decía que a lo mejor el mundo va hacia una cuestión tripartita, digo, de Rusia, de Estados Unidos y de China repartiéndose el mapa geopolítico internacional. ¿Te parece que puede ir por ahí o nada que ver?
Sí, tal vez falta más elementos, porque también India. Esto es interesante porque los 3 países, los rusos en realidad no tienen esa costumbre y ya lo viene haciendo hace rato, pero tanto China como Estados Unidos el año pasado publicaron Doctrina de Seguridad Nacional que decían exactamente eso, ¿no? definían cuál era su área de influencia principal, que era justamente aquellas que podemos definir como sus propios continentes. India también sacó algo parecido, hablando del el concepto de vecindario extendido. Por lo tanto, tenemos tal vez cuatro actores. Y lo que vimos también en el episodio del año pasado, ya de las acusaciones sobre Irán de estar desarrollando armamento nuclear y enriqueciendo uranio, donde interviene en Israel con el apoyo de Estados Unidos, también fue un poco algo parecido, ¿no? Solo que en un nivel más intermedio, donde medio que los tres grandes dijeron, bueno, la verdad que en Medio Oriente manda Israel, por lo menos en estos temas, en este nivel, ¿no? Israel es el país más potente militarmente, pese a que es chiquito en todos los otros sentidos. Y en cierta forma todos también avalaron lo que hizo Netanyahu, y después directamente Trump lo apoyó logística y lo respaldó con equipamiento. Por lo tanto, son esos tres que dijiste y tal vez haya más. Mm.
Julio, no me escucho, creo.
¿Jime?
Hola.
¿Ahí? ¿Jime?
Hola, hola.
Uy, la perdimos a Jime. Vení por acá.
Hola. Bueno, perdón, Julio, te quería consultar esto. Justamente referías recién a la noción de vecindario ampliado. Hay una renovación de la doctrina Monroe que nuevamente empezamos a escucharla. ¿Es el fin del multilateralismo o se va a redefinir el multilateralismo? Porque pareciera ahora que hay relaciones jerárquicas entre países, como que Estados Unidos jerárquicamente sería superior al resto de los países de América, por ejemplo.
Sí, sin dudas. Ya el multilateralismo venía muy dañado, pero bueno, también leímos en los diarios de antes de ayer que Estados Unidos se retiró de 60 organismos internacionales. Trump le está poniendo la firma a todo lo que ya se venía gestando, porque bueno, justamente el multilateralismo se sobrevive o vive a través de los organismos multilaterales que reúnen a varios países en condiciones de cierta horizontalidad. Eso está desapareciendo. Aparecen sí organizaciones regionales u organizaciones técnicas que sobreviven, el FMI, el Banco Mundial, pero ese tipo de multilateralismo ordenado por Naciones Unidas o por los grandes tratados internacionales donde todos formaban parte, hoy está casi fenecido, ese tipo de multilateralismo al menos, ¿no? Y lo que tenemos sí es un multipolarismo, que es este modelo que vos definías como esa jerarquía, ¿no? Porque es muy obvio que en el continente americano Estados Unidos no conversa, bueno, sí, dialoga, se comunica, pero no va a negociar nada con nadie. Y Rusia dijo exactamente lo mismo para el espacio euroasiático, y China ya planteó, por lo menos en mayo del 2025, en su nuevo white paper de seguridad internacional, lo mismo para el sudeste asiático. De hecho, China negó la existencia de un Indo-Pacífico, o sea, de una región nueva, ampliada, diciendo, no, la región es esta, Asia-Pacífico, y acá estamos nosotros, y nadie más que nosotros. Por lo tanto, todos plantean eso, ¿no? Que, por lo menos en términos arrancando, ¿no?, de seguridad internacional, los que mandan son estos países grandes. Lo que queda por ver es si esto además se traduce en otro tipo de doctrinas, ¿no?, políticas, económicas. Porque por ahora lo que domina es esto. Fíjate que Estados Unidos no interviene en Venezuela en nombre de los derechos humanos ni de la democracia. Habla del narcoterrorismo. O sea, sacó de galera un nuevo concepto que es una hibridación entre el narcotráfico y el terrorismo, que supone una amenaza muy fuerte para Estados Unidos, y dice que sobre esa base, para proteger la seguridad nacional, avanza sobre Venezuela. Después incorpora el tema del petróleo también, muy muy explícitamente, sin ningún tipo de media tinta.
No, para nada.
Pero lo que motivó la intervención es el narcoterrorismo, ¿no? La amenaza de seguridad.
Por otro lado, también creo que, por lo menos los países, no sé si decirles débiles, pero bueno, en comparación con Estados Unidos, creo que todos los países son débiles. ¿Qué pasa con los acuerdos regionales? Porque de pronto ahora sí hay un acuerdo, o sea, como que hasta en un punto amenaza no solo este multilateralismo, sino las regiones. Porque hoy está, ya le levantó amenazas a Petro contra México. Lula está ahí, pero pasa que tiene un país muy grande y económicamente fuerte, entonces no se le anima tanto. Pero por otro lado es como que pone en duda y en tela de juicio cualquier acuerdo que cualquier país pueda hacer que Estados Unidos no esté aprobando.
En estas relaciones de poder no tiene sentido un acuerdo regional en el que no estén estos grandes países. Por ejemplo, la Unión, cuando fue el gran conflicto de Ucrania, cuando arrancó en 2014, bueno, se escaló fuertemente el 2022, Ucrania estaba dividida en dos, entre aquellos que querían ingresar a la Unión Europea y los prorrusos que querían ingresar a la Unión Euroasiática, que es como el Mercosur de Rusia. Esa Unión Euroasiática hoy está más fuerte, ¿no? Por más que sea chica económicamente, pero hoy, con este nuevo modelo internacional, tiene mucho más sentido que antes, porque queda bien claro que todos esos países son muy dependientes de Rusia y que Rusia no limita otra cosa que la jerarquía interna. Yo creo que en el continente americano podría haber modelo de regionalismo, pero con Estados Unidos adentro, ¿no? Sin Estados Unidos, parte de ese regionalismo seguramente sería algo de menor alcance, ¿no?
¿Y cómo queda Europa? Europa que ya sabemos que está desdibujada, está debilitada, que parece un títere de Estados Unidos. Pero, ¿qué pasa con Europa? ¿Qué pensás que puede llegar a ser?
Bueno, el temor de Europa es quedar como jamón de un sándwich entre Rusia y Estados Unidos. Porque un poco toda esta cuestión de Groenlandia, que hay que tomársela muy en serio, porque ya... primero arrancó como una suerte de meme del propio Trump, que había publicado los mapas, etcétera, cuando asume. Pero, ayer hubo una declaración de los países europeos respaldando a Dinamarca, porque en realidad en este concepto del multipolarismo basado en seguridad nacional, tanto Rusia como Estados Unidos avalan la idea de que Groenlandia es parte del continente americano, ¿no? Lo que dice Trump es: ¿qué hacen los daneses aquí cuando esto es América? Es América. Para Dinamarca, Groenlandia no es América, es una suerte de isla del Ártico que está cerquita de América, pero más o menos como dicen los británicos con Malvinas, dicen que no es América del Sur, que son unas islas en el medio del océano. Pero Estados Unidos dice: esto es América y América para los americanos. Yo creo que hoy lo que están planteando los europeos es, no hoy, ya desde el año pasado y el anteaño también, frente a esta hipótesis de que se rompa la alianza de seguridad entre Estados Unidos y Europa, y Europa quede huérfana, es ver cómo se las arreglan solos, ¿no? Y, de hecho, hay algunos documentos que se vienen publicando en forma bilateral entre Francia y Alemania, donde le proponen, por ejemplo, a los países bálticos o los países nórdicos o a la propia Ucrania ingresar de cierta forma, no solo a la Unión Europea en términos económicos, sino también de comenzar a cooperar con ellos en términos militares. Por lo tanto, hoy en Europa lo que pasa es que Europa no está tan unida como estas otras regiones, porque bueno, Rusia y China están completamente unidas porque ahí el poder es totalmente centralizado. Claro. Estados Unidos busca también un modelo político más parecido al de los rusos y chinos, porque Trump hace todo esto y gana después el alcalde de Nueva York y cambia todo, sería como muy dramático para este modelo internacional. Ahora, lo que necesita Europa es tener una geopolítica propia, pero para eso tiene que consensuarla con 30 países. Y eso no es tan fácil como para los otros, ¿no?
Sí, aparte tan disímiles económicamente, porque hay algunos que se mantienen porque están en la Unión Europea, sino sus economías no subsistirían solas.
Tal cual, y esa unión económica depende mucho de la buena sintonía entre Alemania y Francia, que son los países más importantes. En términos, hay otro tema muy, muy claro, y es que son 28 ejércitos, 27 más 1, y cuando hablamos de Estados Unidos, China y Rusia, hablamos de grandes ejércitos completamente unificados. Y para convertirse en un actor de seguridad que le pueda, por ejemplo, ofrecer protección a Ucrania, habría que unir esos 27 más un ejército. Y eso es una maniobra muy, muy compleja. No imposible.
Que generar un ejército entre todos, compartido. Pero bueno, eso lleva tiempo.
Llevaría décadas, en principio, que estén todos de acuerdo. Porque aparte, con el modelo europeo, si allá hay un país que no está de acuerdo con este tipo de decisiones estratégicas, ya cae la decisión. Fíjense lo que demoró el acuerdo que aparentemente va a salir después de lo que se anunció ayer entre la Unión Europea y el Mercosur, un acuerdo comercial bastante sencillo, 25 años de negociaciones, porque siempre había algún país europeo que se oponían. Imagínense en esta coyuntura tanto más dramática y con decisiones tanto más difíciles como unir ejércitos, ¿cómo sería la mesa de negociación? Por eso los europeos a veces se enamoran tanto de agitar conflictos irreales, porque en el fondo necesitan una amenaza fuerte sobre ellos, que por lo general es Rusia, para poder unirse y poder convencer a los demás. Dicen, bueno, déjense de negociar, que tenemos que ahora que prepararnos contra Rusia. Pero la verdad es que Putin no tiene ningún interés en amenazar a Europa, aunque seguramente no se va a privar de cada tanto sacar algún tipo de amenaza, pero no es real eso.
Lo que pasa
es
que aparte Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, quedó tan marcado como el malo, que también los países... El resto de los países le dio la espalda o le tuvieron que dar la espalda y
se
no
tienen
se
que despegar.
Claro, se tuvieron que despegar, no se fortaleció a la par de Estados Unidos, quizás sí internamente, pero no a nivel líder regional. A lo mejor tendría que retomar ese rol, no imagino, no sé cuánto tiempo pueda llevar, pero digo, no tienen un líder regional Europa. O sea, como que ¿quién sería si no es Alemania? ¿Reino Unido?
No, Reino Unido. Bueno, ahora Starmer, el nuevo laborista de izquierda, que está de izquierda entre comillas, en términos británicos tal vez de izquierda, que está haciendo unos guiños a Europa, como diciendo, a mí en el fondo me hubiera gustado no irme. De hecho está siendo bastante disímil con Estados Unidos en estos temas, ¿no? Y por eso aparecen todas nuestras esperanzas malvinenses por esta cuestión.
Bueno.
Pero en realidad la potencia militar europea, después del Brexit, es Francia. Y la potencia exportadora industrial es Alemania. Pero muchos vienen observando que Alemania, que recordemos que Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, al igual que Japón e Italia, tuvieron prohibido el desarrollo militar.
Claro.
No podían tener bomba atómica, no podían gastar más de 1%. Y tenían ejércitos bastante berretas comparados a, por ejemplo, el de Francia. Pero bueno, en los últimos tiempos, tanto Alemania como Japón han venido invirtiendo un poco más en defensa. Se levantó un poco esa prohibición tan estricta que pesó sobre ellos tanto tiempo. Pero bueno, igual está muy lejos Alemania o Japón del poderío militar de sus vecinos, ¿no?
Perdón, te quería preguntar justamente por el Reino Unido, porque había leído que el Reino Unido junto con Estados Unidos y otros países hacen vigilancia de seguridad internacional y que el quien más información tenía sobre todo lo que es el movimiento del Caribe es Reino Unido, que presta esa información a esa organización de los cinco ojos, y que en el último tiempo, atento a los movimientos que había tenido Estados Unidos, el Reino Unido le cortó la información porque dijo, lo que vos estás haciendo, yo con mi información tengo miedo de quedar pegado en algo que hagas que no sea legal. ¿Esto es así?
Sí, bueno, el Reino Unido mantiene ese prestigio de la inteligencia tipo James Bond, ¿no? Por eso en las películas
claro.
de 007 siempre hacían alarde de que la CIA estaba desinformada y ellos le llevaban, ellos salvaban al mundo.
El MI6, ¿no?
El MI6, claro. Y tiene esa cuestión que aparte, justamente los alemanes siempre se caracterizaron por tener un muy mal servicio de inteligencia, estaban completamente infiltrados por los rusos, así que bueno, mantenían esa cuestión de tener un servicio de inteligencia de élite. A pesar de eso que dijiste, que es cierto, ayer publicaron un tuit del Ministerio de Defensa británico anunciando que sí, finalmente habían compartido información con Estados Unidos. Así que bueno, sí, cada tanto está pasando en estos últimos tiempos que Gran Bretaña hace algún gesto hacia Estados Unidos público, porque aparte de coopera, lo cuenta, ¿no?
Cosa claro. Que se note que fui yo.
Claro, supuestamente lo de la inteligencia es secreto, pero claro. Bueno, ellos después lo comparten. Porque tiene esta cuestión, ¿no? De que, por un lado, tienen hoy... por primera vez en muchísimas décadas, tal vez habría que ir hasta el 45, ¿no? Tienen un primer ministro muy distinto al que gobierna el presidente de Estados Unidos, porque la verdad que entre Starmer y Trump no hay onda. Recordemos siempre que iban casi en pareja, ¿no? Reagan Thatcher, Bush Blair.
Claro.
Ahora estamos teniendo un momento en el cual están muy separados y paradójicamente Argentina tiene al trumpista más trumpista del mundo como presidente. O sea, la situación es totalmente insólita e inédita para nuestra cuestión Malvinas. Pero a pesar de que tiene esta prudente distancia, cada tanto tiene que hacer un gesto de acercamiento, porque si no, para Reino Unido perder esa cercanía con Estados Unidos es alejarse mucho del fuego, ¿no?
Claro. Y antes de, para aprovechar de que estás acá, internamente hoy, ¿cómo está Estados Unidos después de lo que pasó en Minneapolis? Con las revueltas que hay por el asesinato de esta chica por los agentes de migraciones, y estamos en las puertas este año de elecciones intermedias. ¿Cómo está internamente Trump?
Bueno, el tema de las elecciones hoy es difícil de medir. Las encuestas le siguen dando relativamente bien, aunque algunos dicen debería darle un poquito mejor para que Trump se calme un poco. pero le vienen dando como que también medio Estados Unidos está a favor, claro, y medio muy en contra, y estos eventos como el de Minneapolis lo que hacen es activar mucho a la oposición, que dice que Estados Unidos pierde calidad democrática, que lo que básicamente dicen es que el mismo Trump, que es prepotente hacia afuera, también lo es hacia adentro, como queriendo decirle a su propio electorado, no sientan lástima por el exterior, pues nosotros estamos viendo el mismo Trump que viven otros países. Pero yo creo que, aunque esté muy polarizado Estados Unidos, se hace un antitrumpismo muy fuerte, también hay mucho trumpismo, ¿no? Trump, en su primera presidencia y en esta de ahora, tuvo éxitos económicos, pues la verdad que su política tan dura de aranceles geopolíticos fuertes produjo algunos beneficios para Estados Unidos, y la política de Trump tiene mucho apoyo también, ¿no? Todo esto que hace en el mundo, y esta cuestión del Trump que clausura guerras y todo eso, hace que el votante republicano esté muy contento con Trump.
Bueno, Julio, la verdad, un placer charlar contigo como siempre. Sobre el asunto de cómo está la cosa mediática también en Estados Unidos, recomiendo el monólogo, la editorial de Jon Stewart en su programa sobre todo el quilombo Trump-Venezuela, muy divertido y muy acertado. Y por el otro lado, el monólogo de Jimmy Kimmel, el de anoche o antes de anoche, hace dos días, a propósito de la cuestión esta del asesinato en Minneapolis. Muy sentido, digo, más allá de una mirada de la realidad, cada uno tiene sus intereses, pero si quieren un poquito de data, ahí la tienen. Julio, te esperamos para una próxima vez, porque este va a ser un año movido.
Sí, cuando quieran.
No. Así que si vos decís, vivo mitad del tiempo en Rosario, agendate cada tanto venir para acá.
Sí, aparte vivo a tres cuadras
de la radio. A tres cuadras, sí, listo, perfecto. Así pasaba entonces Julio Burman por Ya Pasó, analista político, ya un amigo de la casa, nosotros siendo casi...